I'm turning to the book of Genesis, chapter 37, and verses 1 and 2.
Voy al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 1 y 2. Génesis 37, versículos 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia o genealogía de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y el tema que tenemos es la formación de José. Y bueno, para la mayoría de ustedes estoy seguro que este es un pasaje muy conocido, estos eventos que estamos leyendo aquí en el capítulo 37. Y no podremos leer mucho del capítulo 38, pero son importantes. Y esto trata respecto a la historia de José. La historia de José abarca desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Y es una situación notable, un tema notable. Y muchas veces se ha señalado, y utilizando una analogía moderna, es como si el Señor pusiera los frenos cuando llegamos a Génesis 37, y va casi gateando este poderoso vehículo de la Santa Escritura. Va muy lento. Y entonces, de forma deliberada, nos comenta cada característica de la vida de José. Y claro, que lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué tanto detalle para José? Después de todo, José no estaba en la línea de Cristo. Sería a través de Judá que la simiente real sería llevada, no a través de José. Y José, la mayor parte de su vida, estuvo en el exilio. Y aún así, se enfoca la narrativa en José. Y es obvio, más y más, a medida que estudiamos la historia de José, es obvio que él es un tipo de Cristo, una representación de Cristo y su obra como libertador. Y hoy en día esto no es muy popular, no se dice comúnmente, porque sí vemos la mayoría de las Biblias de estudio de hoy en día y los diccionarios bíblicos modernos, cualquier cosa que sea moderna, cualquier cosa que se haya publicado en los últimos 20 o 30 años, es muy probable que ni siquiera mencionen la posibilidad de que José es un tipo de Cristo, una ilustración de Cristo, una representación de Cristo. Y si lo mencionan, lo hará con gran reserva. Algunos enseñan eso. Una introducción así tendrían a un comentario pequeño. Y esto es extraordinario. Pero si se leen cosas más antiguas, de hace, no sé, más de 30, 40 años o 50 años, bueno, pues era la conclusión universal de que José era un tipo de Cristo. Y claro, no se identifica como tal en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de los tipos son identificados en el Nuevo Testamento. Pero es obvio, es sobrecogedor cuán obvio es que es el caso de que él es un tipo de Cristo. Por eso se le da tanta atención en estos capítulos en el libro de Génesis. Y vamos a mencionar esto a medida que avanzamos. Y quiero ver tal vez un capítulo y medio y vamos a ver algunas características de la formación de José. Habitó Jacob, versículo 1, en la tierra donde había morado su padre. No es intencionado aquí el tiempo verbal en pasado, porque Isaac todavía está vivo. En el capítulo 35, previamente, los últimos dos versículos del capítulo, ahí ya se narra de la muerte de Isaac, pero no se narra en una posición cronológica, porque cuando venimos al capítulo 37, Isaac todavía tiene 12 años más de vida. Así que José tiene a su padre Jacob y a su abuelo, Isaac en casa, todos están ahí. Entonces dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Es decir, estaban deambulando como nómadas. Ahí estaban en Hebrón en ese momento, pero se iban avanzando de tiempo en tiempo con todas sus ovejas y sus siervos y su ganado, etc. Eran como un pequeño reino. Y ahí su presencia en la tierra de Canaán una vez más es registrada aquí. Y ya comienza inmediatamente la vida de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Él es el segundo más joven. Su hermano más joven, Benjamín, es bueno, José, de hecho, es en efecto el más joven, a pesar de su otro hermano, porque la mayoría de sus hermanos, los demás, son más grandes que él. Y es importante tener esto en mente, porque cuando tenemos una narrativa tan conocida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y así es como yo lo siento muchas veces, frecuentemente venimos y leemos y decimos, tengo gran familiaridad con este pasaje. Y aún así, siempre cuando leemos con cuidado y con reverencia, siempre vemos algunas cosas que no habíamos comprendido antes. Y estoy seguro que es así con cada uno de nosotros. Entonces es muy importante el ver este capítulo con un espíritu de gran expectativa, porque tal vez haya cosas ahí que no has notado antes. Seguro que sí. Versículo 2, capítulo 37. Ahí vemos que José tiene 17 y que está apacentando a las ovejas con sus hermanos. Y es muy importante cuáles son los hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre, las que eran siervas, sirvientas, y fueron tomadas como esposas. Jacob las tomó. No las verdaderas esposas de Jacob, no, sino las siervas, las sirvientas. Así que estos eran los hijos de menor rango. Y sabemos quiénes eran. Ahí tenemos a Dan, a Neftalí, a Gad y a Asher. Cuatro. Y ellos son los que tienen el menor estatus. Y quiero señalar esto porque ellos son los hijos a quien José fue enviado para poder aprender cómo apacentar a las ovejas, cómo ser pastor. No se asignó con los hijos mayores, a los hijos de Lea y Raquel, sino a los hijos de las siervas, de las sirvientas. Así que es una tontería decir que Jacob estaba mal consintiendo a José, cuando de hecho le pone a aprender y a entrenar con los hijos de menor rango. En la sociedad así era visto en esos días. No hubo ningún pasaje rápido a supremacía ni nada de ese tipo para José. Y eso lo tenemos que notar. Y al final del versículo 2, José trajo a su padre su mala reputación. La forma en la que está construido el hebreo, donde dice la mala fama de ellos, refleja que esta mala fama reflejaba su mala reputación en el vecindario, en esa región. Y José simplemente se lo dice a su padre. E inmediatamente algunos escritores brincan encima de él. Dicen, aquí tenemos este niño consentido. Cuánto era amado por su padre. Y se le dio más atención que a ninguno de los otros hermanos mayores. Y aquí estamos viendo a José de chismoso, de forma muy poco sabia. Él es el buenecillo y se está haciendo poco popular. Queridos amigos, no piensen así. Todo eso es una interpretación y observación superficial. Estamos hablando aquí al respecto de la iglesia. No es solamente la familia de Abraham. Estamos hablando al respecto de la iglesia de antaño, de la antigüedad. Y sinceramente espero que si alguno de ustedes que son miembros de iglesia saben que algún miembro de la iglesia está haciendo algo escandaloso, que ustedes razonarían con él y harían esto conocido ante las personas relevantes, porque es nuestro deber bíblico hacerlo, porque somos la iglesia de Jesucristo. Y entonces no tendríamos que ver a José como si estuviese actuando, mintiendo, o hablando a las espaldas de los hermanos. No está haciendo eso para nada. Él está reportando su mala fama y la conducta y el problema que están trayendo sobre la familia, la mala fama, y cómo están arruinando todo el testimonio y el estatus espiritual de la familia en la región. Y es un deber que él tenía de decirse a su padre. Y José sabía que iba a sufrir por hacerlo, porque cuando Jacob les castigase, lo cual estaba obligado a hacer, y él lo iba a hacer seguramente, entonces José iba a ser odiado por eso. Así que estaba haciendo algo muy valiente y algo muy costoso, y algo que era su completo y total deber. Y algunas personas pueden ser cínicas y pueden suponer que esto es tan solo una cosa menor, que alguien está diciendo. Y entonces este niño buenecillo está reportando todo para poder ganar favor para sí mismo. Esa es una cosa ridícula. Es un análisis ridículo de hacer. Una evaluación ridícula de lo que está pasando. Así que pensé que tenía que mencionar esto. Pero bueno, de cualquier forma, José informaba a su padre la mala fama de ellos, lo que estaban haciendo, cualquier cosa que era no se menciona, pero evidentemente era malvado, era terrible. Y estaba desacreditando a la familia y el testimonio y la palabra de Dios, y entonces tenía que ser reportado. Y ahora en el versículo 3, Israel, José, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y consideren esto, queridos amigos, una vez más. Se ataca, dicen los escritores, cuán necio y tonto es Jacob al mostrar favoritismo y amor y creó una situación en la cual malconsentía a este hermano y los otros hermanos tenían fundamento para ser antagonistas para con él debido a la situación. Pero si analizamos con cuidado el versículo 3, vemos lo siguiente, y amaba Israel a José. En el versículo 1, él era Jacob. En el versículo 2, Jacob. En el versículo 3, ahora se le llama Israel. De pronto se le da su nombre oficial, como un príncipe para con Dios. Y como representante de Dios. Y como aquel que llevaba la simiente prometida. Y como aquel a quien Dios se le había aparecido en diferentes teofanías y apariciones. Se le da ahí en el versículo 3 su nombre oficial. Y esto es un principio de interpretación. Si tú dejas de decir Jacob y de pronto dices Israel, ahí ya no vamos a leer ningún criticismo de él o en contra de él. Ahí podemos tener certeza de lo que se reporta. Cuando se le llama Israel es algo bueno, no algo malo. Porque este era su nombre oficial que se le dio, Dios se lo dio. Y esto es sentido común. Y este no es un principio de interpretación complicado. Así que sería superficial. No sería correcto comenzar a criticar a Jacob por mostrarle un afecto desmedido a José. No, leamos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y les voy a decir una razón. Porque él todavía era un muchachillo. Y los otros ya eran tan grandes y tan feos como para cuidarse solos. Ellos ya eran adultos. ¿Y acaso no es natural y normal que si tú tienes muchos hijos y hay uno que es 30, que tiene 35 y otro 30 y otro que tiene 28, etcétera, y ellos son adultos mayores y de repente hay un pequeñito en la familia, acaso no es natural y digno y correcto y adecuado que los padres van a amar a este pequeño? Tal vez más de lo que amen a los mayores. Y eso es natural. Y los adultos no tendrían que tener celos. Ellos también tendrían que tener un afecto especial para con el pequeño. Y tendrían que protegerle de forma especial. Y tendrían que tener amor especial para con él. Esto es completamente natural. Y es ridículo decir, necio de Jacob. Ay, Jacob, mal lo hiciste. Todo lo hiciste mal. Más bien, estaría mal si todos tuvieran 17 o 18, todos tuvieran la misma edad y ahí tenían que haber sido tratados de la misma forma y no tendría que haber nadie con favoritismo, no. Pero las circunstancias reales es que los otros eran adultos, pastores experimentados, cuidando su propia unidad familiar. Entonces pongan de lado todas las tonterías de culpabilidad que nos dice que José era un chismoso, que Jacob tenía un favoritismo inadecuado para con uno. Todas esas son tonterías, queridos amigos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Nos dice que es el más joven, el más chiquillo entre ellos. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y creo que nuestra versión es correcta en decir túnica de diversos colores, aunque hay una disputa razonable al respecto de esto, porque puede ser que se indique aquí que era una túnica con mangas largas y con otras cosas más. Pero bueno, cualquier cosa que sea el caso, era una túnica de honor. Y todo eso nos dice que José tal vez era un muchacho muy inteligente, entonces tuvo un atuendo honorable que se le dio. Jacob pensó que estaba destinado a grandes cosas, pero los hermanos jamás tendrían que haber tenido celos de esto. Esto tan solo nos muestra cuán feos eran. No eran agradables, hombres agradables, estos hermanos. No tenían generosidad en su espíritu, no tenían nada en su corazón para José. Eran tan orgullosos y buscaban lo propio que tenían resentimiento que él estaba obteniendo como adolescente. Tenían amargura y fueron crueles, lo vemos ahí que fueron crueles, fueron deshonestos, se propusieron a dañarle y hacerle de menos y eventualmente asesinarle. ¿Qué grupo de personas? ¿Qué grupo eran ellos? Eran personas horribles, así se nos muestra en la narrativa estos hermanos. Y claro, nuestra mente moderna siempre está buscando una causa. ¿Acaso no es extraño que incluso los creyentes reformados que creen en la depravación del ser humano, la incapacidad humana, siempre están buscando una razón por la cual alguien es malo? Nunca es culpa suya. Siempre tiene que haber una causa. De alguna forma no nos gusta la idea de que somos malos. Nada más somos malos. Fue culpa suya. Así es como eran ellos. Tuvieron tremendas ventajas. Tenían un padre y un abuelo piadosos, una tradición de entrenamiento bíblico, maravillosas evidencias del poder de Dios y aún así salieron malos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque eran malos. Había algunas cosas que no ayudaron, claro. La poligamia de antaño de Jacob no ayudó, claro. Había rivalidad en la familia siempre, pero no podemos culpar todo en esos dos asuntos. Y no voy a tocar esto con detalles, pero esta idea que es tonta, de que José era un chismoso y el padre amaba demasiado a este joven, eso no hace que alguien sea un monstruo y un asesino. No, estos hermanos no eran buenos. Y era culpa de ellos. Y la Biblia tiene franqueza al respecto. Puedes tener el mejor contexto imaginable y aún así puede resultar ser una terrible persona. Esto puede ser. Tal vez no les gustaba la separación del mundo, porque eran hermanos pecaminosos y querían estar en el mundo. No les gustaba tener que vivir con Isaac y Jacob en tiendas lejos de la sociedad en general. No les gustaban sus devociones, no les gustaba la lectura de las escrituras antiguas y cosas de ese tipo. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Pero era un odio no fundamentado. Tendrían que haber tenido amor por él y no podían hablarle pacíficamente. Día tras día, esto es de crédito para José. Él mantuvo su piedad a pesar de que tenía que contender con sus malas palabras y sus insultos constantemente. Ellos nunca podían decirle nada agradable a él, pero esto no le hizo tener mal carácter o darse por vencido en su fe de las cosas de Dios, o dejar su fe en las cosas de Dios ni darse por vencido. Y veamos lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Ustedes lo conocen. Están atando manojos en medio del campo y su manojo se levanta y los de ellos se inclinan al de él. Y esto llena de ira a los hermanos. ¿Cómo creen que dijo este sueño a sus hermanos? Bueno, pues, es claramente un oráculo. No es tan solo un ideal de un muchacho, de un adolescente que está siendo vano, que la vanidad se apoderó de él y está soñando sueños de superioridad. No, no. Y él no puede callarse al respecto. No, no, no. A pesar de que lo haga popular, no. Algunos libros, comentarios mencionan estas cosas. No, eso está mal. Había una tradición de oráculos divinos en la familia, acuérdense. Esto ya le había pasado a su padre Jacob varias veces. Y esto es un conocimiento que ha pasado a través de la familia que va hasta Abraham. Revelaciones, visiones, comunicaciones de Dios, apariciones. José sabía cuando él tenía un oráculo del Dios viviente y pensaba al respecto de eso. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar? Tal vez él adivinó algo, o no adivinó, se dio cuenta de que tal vez habría una hambruna, y que tal vez Dios le usaría para librar a los otros. Tal vez él entendió estas cosas, tal vez, hasta cierto punto, tal vez. No podemos tener certeza de esto, no lo sabemos. Sin embargo, el sueño era que todos tendrían agradecimiento para con él. Y yo creo que José dijo esto con gran humildad, de tal forma que no levantase furia de ellos e ira de ellos. Sin embargo, lo único que ellos podían ver en este sueño era dominio. Él va a tener dominio sobre nosotros. Ellos vivían buscando dominio, estos hermanos. Eran orgullosos. Querían tener importancia. Así es como ellos pensaban. No eran personas agradables. Y esto les molestaba grandemente. Y entonces tuvieron aún más ira para con él. José tal vez sabía que ellos tendrían furia. Y así es como ellos lo tomaron. Pero aquí tenemos un hombre espiritual joven. Y si tienes un oráculo de Dios, tienes que decirlo, como el predicador, como cualquier creyente que está participando en testificación. Sin importar cómo lo digamos, sabemos que a veces las personas van a tener mucha ira en contra de nosotros, pero tenemos un deber de, con ternura y con amor y con sensibilidad, a representar al Señor y decir las cosas. Y este era el peso que tenía José en él. Y no era como un niño tonto que estuviera diciendo algo que tenía que haberse callado para él. Era un oráculo de Dios. En el versículo 9, sueña otro sueño. Solamente se narran dos sueños, pero en el original sugiere que hubo otros sueños. Solamente se nos dice, o se nos narra dos de los sueños. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, y también dijo a su padre, no se lo puede decir a su madre Raquel porque ella estaba muerta. He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna, esto es un sueño autoritario, el sol y la luna y las 11 estrellas, esos eran los hermanos, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Y la palabra hebrea, que se traduce como reprender, está relacionada con la palabra gritar, lo cual significa que su padre fuertemente lo reprendió. A su padre no le gustó cómo sonó esto, para nada. Sin embargo, pensó al respecto. Y Jacob cambió de parecer. ¿Qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? ¿Por qué menciona a su madre? Su madre estaba muerta. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y menciona a Raquel porque ella también estaba en el sueño. La madre de José. Y a pesar de que ya estaba muerta, Jacob obviamente lo toma como que simbolizaba a toda la familia. No hay una discusión de si Raquel está muerta o viva. No, no, no. Es que el sueño representa a toda la familia. Entonces dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Y la palabra griega que se traduce como meditaba es preservaba estas cosas. Fue un enunciado especial para con él. Y a pesar de que su primera reacción fue regañar a José, cuando reflexionó, se dio cuenta que esto era una comunicación de Dios, era un oráculo, y entonces tenía que ver el futuro porque José de alguna forma sería libertado de la familia. Entonces la palabra es guardar, proteger. Entonces atesoró esto y lo protegió. E incluso los hermanos, su actitud cambió un poco porque envidiaban a José y el hebreo estuvieron celos de él. Así que fueron afectados tal vez por el respeto que tuvo Jacob del sueño y ellos no les gustaba esto para nada y no lo querían para nada, pero tenían celos de él. Tal vez celos de que él tuviera el respeto de su padre. Pero tengo que apresurarme porque en el versículo 12 sus hermanos fueron a alimentar a las ovejas a Siquem. Muy extraño que fueran ahí. Habían huido ya de Siquem. ¿Ustedes se acuerdan de la masacre que los hermanos hicieron ahí en Siquem? y tenían temor de los habitantes de la tierra, los heteos y los cananeos. Y tan solo porque Dios puso temor en ellos, entonces pudieron huir de ese lugar y salir de ahí sin ser atacados y posiblemente destruidos. Así que, ¿qué están haciendo? Yendo de vuelta a un territorio peligroso. Bueno, pues la única respuesta que uno puede pensar es que había una hambruna en esa área. No una hambruna, sino una sequía en el área de Hebrón. Y tuvieron que ir de vuelta. Así que, tal vez había una sequía ahí. Y esto concuerda. Bueno, tenían que avanzar 50 millas. Y primero 25 y después 25 millas más. Así que todo sugiere que había poca agua. Y tuvieron que deambular todo ese camino para salvar al ganado. Pero estaban yendo a un territorio peligroso. Y ese es el punto. Y entonces Israel, su nombre oficial, se utiliza versículo 13, tiene preocupación por ellos, está ansioso de esto. Y entonces comisiona a José, que tiene 17 años, les comisiona a seguirles y a decirles al respecto de sus, a decirle a Jacob de si estaban a salvo o no. Y José concuerda con ir, a pesar de que él es odiado. Y no tenemos certeza si él sabía de que su vida estaba en peligro. Pero tanto el padre como el hijo tenían que haber sabido que había peligro en esto. Pero es una misión de cuidado. Los hermanos tenían que haber tenido agradecimiento. Este joven hermano a quien ellos despreciaban había sido enviado por su padre para asegurarse de que estuvieran bien. Para que le comentara a sus padres si algo era necesario. Es una misión de compasión y cuidado y amabilidad. Pero cuando supieron que venía y cuando le vieron de lejos, rápidamente planearon su muerte. Y los detalles están aquí registrados en el versículo 14. Ve a ver si están bien tus hermanos y el ganado. El versículo 15. Halló un hombre en Siquem, quien sabía que se habían ido a Dotán. Y entonces José va a Dotán también. Versículo 18 después. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, nunca se hizo un plan de asesinato tan rápido. Vieron su túnica de colores, vieron la silueta de su hermano y conspiraron en contra de él para matarle en unos cuantos minutos. Ese era el odio que tenían en su corazón. ¿Qué oportunidad tenemos?, dijeron ellos. Estamos lejos de casa. Esto va a estar oculto. Nadie lo sabrá. Nadie sabrá lo que hemos hecho. 75 millas hoy en día no es nada para nosotros en tiempos modernos, pero era un camino largo en esos días. Y entonces pensaban que podían hacer esta cosa terrible y salirse con la suya. Y le despreciaban, versículo 19. He aquí viene el soñador, versículo 19. Este individuo que sueña con supremacía. Vamos a ver a dónde van sus planes y sus ideas. Venid, matémosle. Y echémosle en alguna cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Rubén, el hermano mayor, versículo 21. Él siente que tiene que salvarle la vida. Ustedes saben el plan. Él iba a sugerir algo más y después venir un poco más tarde y rescatarle. ¿Y por qué no intentó persuadir a los hermanos inmediatamente? No pueden hacer esto. No pueden hacer esto a nuestro propio hermano. Rubén no intentó hacer esto. ¿Por qué no? Porque él sabe cuán salvajes son sus hermanos. Él sabe que no puede apelar a ellos. Eso no tendría éxito. Él sabe cuán podridos están. Y cuán grande instinto asesino tienen. Y cuán imposible sería suavizar sus corazones. No había esperanza de cambiarles el corazón o cambiarles de parecer. Entonces el hecho de que Rubén tiene que planear el intento de salvarle, esto muestra algo más del odio y de cuán horribles serán los hermanos. Son un grupo de personas no muy buenas. Bueno, versículo 23. Sucedió entonces cuando José vino a sus hermanos, que inmediatamente fueron sobre él. No lo dice aquí, pero tiene que haber golpeado severamente y le tienen que haber quitado después su túnica. Y le echaron en esa cisterna. Estaba vacía la cisterna, no había agua allí. Y este versículo 25, lo tienen que haber notado ya, con la sangre corriendo por allí. Y el muchacho ahí dentro de la cisterna no podía salirse de ahí. No sé por qué. Tal vez era una cisterna que tenía los costados tal que si tratabas de subir por ahí se resbalaba la arena. Alguna cosa así. Tal vez tenía unos costados muy empinados y no podía subir. Pero bueno, estaba seco este lugar, no se podía subir. Pero en cuanto le echaron la cisterna, comieron. Tuvieron una buena comida. Así de endurecido estaba su corazón. Y yo no creo que quisiéramos encontrarnos a ninguno de estos hombres. Y cuando vieron a los ismaelitas, que también son llamados midianitas, por favor no se preocupen por eso. El término parece ser intercambiable en este pasaje. Algunas personas intentan con gran esfuerzo establecer lo que es una contradicción aparente. Pero desde luego que no era una contradicción para el narrador aquí, quien utiliza los términos de forma equivalente. Y cuando vinieron estos ismaelitas de Galaad, con todos sus camellos, etc., decidieron vender al muchacho. Y Judá, y él tampoco es muy bueno. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? El problema es que creo que quiso decir exactamente eso. ¿Qué vamos a obtener de ello? Si tenemos aquí gente que puede comprar, mercaderes, no tan solo nos desharíamos de él, sino que también podríamos obtener un poco de ganancia. Esto es súper cínico. Él está diciendo exactamente lo que se ve aquí, parece ser. No qué ganancia hay en matarle, o por qué lo haríamos si tan solo lo matamos y que o que dejamos que se muera. No, vengamos, vendámosle a los ismaelitas. Que nuestra mano no esté sobre él. Escuchemos esto, porque es nuestro hermano y nuestra carne. No piensen que hay aquí compasión. Es una forma de decir, tenemos derecho a venderle, porque es uno de nosotros. Es nuestra propiedad, tenemos todo derecho de venderle. Y más bien yo creo que eso es lo que quieren decir. Más bien es esto y no de repente una compasión de no matarle. Así que lo venden a esclavitud. Y obtienen 20 piezas de plata. Y ustedes saben la narrativa, cómo Rubén regresa y estaba molesto o triste de que se dio cuenta de que no estaba José. Pero bueno, después se hace la historia esta de manchar la túnica con sangre de cabra. Y estoy seguro que Isaac estaba muy consternado junto con Jacob, pobre hombre. No se menciona, pero estoy seguro que sí. Escucha de José, el piadoso entre los hermanos, sabe que está destruido. Y a los hermanos no les importaba nada de esto. A ellos no les importaba perder a José. No les importaba traer miseria y tribulación a Jacob y a Isaac. Y versículo 35. Se levantaron sus hijos y sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso consuelo. Qué cínicos. Me pregunto qué es lo que le dijeron. Pero él no quiso ser confortado. Pero al final del capítulo, en el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y tenemos un capítulo de una tipología perfecta de Cristo, incluso hasta este punto. José, sin culpabilidad. Y claro que sabemos que solamente un tipo, una ilustración, una representación. José tenía pecado, evidentemente. José, no Jacob, José. Pero él es un hijo ideal, parece ser. Y en eso es un tipo de Cristo, una representación de Cristo. Él desprecia el pecado de la familia, lo regaña. Y en eso es un tipo de Cristo. Que vino para predicar arrepentimiento y remisión de pecados. Él es amado por el Padre. Y en eso también es un tipo de Cristo. él fue enviado en una misión de cuidado para con sus hermanos. Y en eso también es un tipo de Cristo. Su muerte fue planeada y fue vendido. Y en todos estos aspectos, él tipifica al perfecto Salvador que un día vendría. Ellos querían matar a aquel que en última instancia sería su libertador. Queridos amigos, es obvio que la palabra divina es estructurada de tal forma como para proveernos un tipo de Cristo, una representación de Cristo. Y así es como nuestros antepasados lo entendían y lo veían. Y vengo a esto en un momento, pero quiero rápidamente mencionar el capítulo 38, porque hay personas que preguntan de este capítulo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Estamos aquí en la narrativa, en la historia de José, y de pronto tenemos esta conducta tan malvada que se registra en el capítulo 38 al respecto de Judá. Y lo extraordinario es que es a través de Judá que la simiente prometida en última instancia vendría. Él es el privilegiado. Y desde el principio vemos estos hilos que corren a través de Génesis, capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo, el tiempo en el que José fue vendido a Egipto, y está avanzando el tiempo y los años pasando, y mientras tanto, esto es lo que está pasando a Judá. ¿Quién tendría la simiente prometida? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, dejó la casa, dejó el hogar, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Él va de lleno al mundo, deja el hogar por completo y se va a una región cananea, y hace un buen amigo de Ira, el adulamita, que estaba con él a través de este capítulo una y otra vez. Claramente era un hombre rico, y Judá también lo era. Y versículo 2, Judá vio a la hija de un cananeo y sabe que esto es completamente en contra de la tradición familiar. Sabe qué problema se buscó Esaú por hacerlo. Él sabe la pecaminosidad y cuán en contra del plan de Dios es esto, pero vio el hijo de un cananeo que se llamaba Sua. Este no es el nombre de la hija, sino del padre. Y la tomó y se llegó a ella. Y concibió y le dio un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez otro hijo que se llamó Onán, versículo 4. Y una vez más concibió, pero esto fue después de un cierto tiempo. Y concibió otro hijo que se llamaba Selah, pero era mucho más joven que los otros dos. Y es importante acordarnos de esto. Y Judá arregló un matrimonio para su primer hijo, y la mujer cananea se llamaba Tamar. Así que fue de lleno al mundo, como él abandonó todo, Judá lo abandonó todo, abandonó la fe. Pero no por completo. Porque a medida que avanzamos en el capítulo, vemos esta idea de que hay que honrar la simiente real. Todavía está en su mente. ¡Qué hipócrita! Soy una persona especial. Llevo la simiente prometida, el Salvador prometido. Y aún así, abandonó prácticamente todo otro aspecto de la fe. Y ya no va a la iglesia, por así decirlo. Está fuera del círculo familiar por completo. Hipocresía. ¿A cuán grado puede llegar la hipocresía? Como hipócrita, se pueden guardar algunos aspectos de la fe. Tal vez, como en su caso, el 5%, y abandonar el 95%. Entonces, parece bastante negativo mencionar esto, pero menciono que siempre hay que tener terror de la hipocresía. No permitamos que ni siquiera comience a formarse. 5% de la fe sea ignorada por ustedes y se aferren al otro 95% y comienza a hablarse de la hipocresía. Entonces ese error, y muy pronto, cambiará por completo y te quedarás solo con 5%, y Satanás te tendrá en su poder 95% siendo hipócrita. Y así comenzó con Judá cuando fue a Canaán, a un establecimiento cananeo, y a hacerse un buen amigo de uno de sus hombres principales. Y no pasó mucho tiempo antes de que perteneciese a ese lugar y se comportaba de acuerdo a los caminos y cultura de ellos. Ya, caído estaba por completo. Y este es aquel que tendría la simiente prometida, la simiente real, así que puede pasar. Y la hipocresía surge. ¿Hay hipocresía en tu vida? Te pregunto, joven hombre. ¿Tienes una novia mundana? ¿Joven mujer? ¿Tienes un novio del mundo? ¿Y no se lo dices eso a tus amigos cristianos? ¿Tú alabas? Tal vez enseñes en la escuela dominical. Tal vez hagas muchas cosas, pero es un hipócrita. Un hipócrita por completo. Pero empeorará todo. Y si no lo dejas de lado, en poco tiempo estarás peor. Habrá más deshonestidad y más engaño en ti. Y más hipocresía. Y eso es lo que le pasó a Judá. ¿Qué comienzo tuvo él? Un abuelo y tatarabuelo y padre piadosos. Tuvo exhibiciones y demostraciones del poder de Dios y del poder de Dios. Y ahora es un hipócrita por completo. Tan solo pendiendo de un pequeño hilo de la fe. Tenemos que proteger la simiente de la fe. Y no defendió nada más. Así que hay que tener cuidado con la hipocresía, porque puede hacer grandes estragos en la vida de alguien. Y yo creo que ustedes conocen la narrativa en este capítulo. Y me acuerdo hace algunos años, cuando leía un buen comentario en Génesis 38. Y manejó todos los detalles muy bien. Y en la última página del capítulo 38, en el comentario, bajo la sección homilética sugerida, Un buen escritor, había un pequeño comentario, decía: es imposible predicar de aquí. Y bueno, por lo menos el escritor era honesto. Pero no es imposible predicar de esto, porque hay cosas muy importantes aquí para mostrarnos la hipocresía de Judá. Pero ya se me acabó el tiempo como para estudiarlo. Tal vez en otra ocasión lo estudiemos, pero tengo que cerrar ya. La providencia de Dios para José. Un abuelo y un padre piadosos, pero hermanos malvados, violentos, deshonestos. ¿Qué mezcla? ¿Qué situación tan mezclada? Él tuvo oráculos, sueños de Dios, y fue despreciado por esto. Fue golpeado por sus hermanos y fue vendido en la esclavitud. Pero qué entrenamiento cuando pensamos al respecto. Tendría que haber hablado más de esto. Él obtuvo su conocimiento de Israel, de Jacob y de Isaac. Cuando fue abandonado, Dios tuvo control de todo, de tal forma que fue vendido a esclavitud en una ruta importante que llevaba a Egipto, ruta de mercaderes. Y el creyente siempre está a la vista de Dios. No solamente José, todos nosotros siempre estamos en las manos de Dios. Y lo más grande respecto de José es su humildad y su fe, su confianza en el Señor. Y entonces la providencia de Dios había trazado para él un gran futuro. Y él mantuvo sus principios en Egipto. Sus hermanos habían abandonado los suyos, incluso cuando estaban en la casa de Dios, pero él mantuvo los suyos. Y las vidas ocultas, Judá, lo que hizo con esta mujer que fue como una prostituta. Y la conducta de todos ellos en estos dos capítulos es horrible. Muy grandes ventajas, un comportamiento terrible, y sin embargo José lo opuesto, muchas tribulaciones, muchos problemas, mucho odio, mucho desprecio, y él se mantuvo en la fe, y se mantuvo humilde en todo tiempo. Queridos amigos, vamos a disfrutar, estudiar brevemente en el futuro la historia de José.